Pedro da por sentado la humanidad de Cristo, ya que nos exhorta a seguir el ejemplo encarnado del Señor, capítulo 2, versículo 21. Los cristianos tienen que seguir las pisadas o el ejemplo de Cristo en lo que respecta a su sufrimiento. Capítulo 2, versículo 21, busquemos ese pasaje en la Biblia. Capítulo 2, versículo 21. He aquí la aplicación de esa doctrina sobre la humanidad de Cristo aplicada a la vida. Capítulo 2, versículo 21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió. Dios no sufre. Dios en su naturaleza divina no sufre, pero Cristo sufrió. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En el capítulo 2, versículo 18 al 23, Pedro exhorta a los creyentes a seguir el ejemplo de mansedumbre del Señor Jesucristo. Él toma la humanidad de Cristo como una realidad. Fue como hombre que Jesucristo padeció vituperios, reproches, amenazas, injurias. Fue como hombre que él sintió en su propio cuerpo, en su propia naturaleza humana, el maltrato. Fue como hombre que él se encomendó a aquel que juzga con justicia. Sí, no podemos dividir a Jesucristo entre su divinidad y su naturaleza humana. Son dos distintas naturalezas unidas para siempre en una sola persona. Pero esta realidad de su divinidad o su naturaleza divina no niega la realidad de su existencia humana, de su experiencia humana, de su dolor humano. Fue real. Pedro se refiere literalmente al cuerpo de Cristo sobre la cruz, lugar donde Él murió por nuestros pecados, capítulo 2, versículo 24. Pedro explícitamente declara que Jesús padeció en la carne, capítulo 4, versículo 1. El término carne aquí se refiere a su humanidad. Jesucristo sufrió realmente como hombre. Pedro fue un testigo ocular de los sufrimientos humanos de Cristo. Capítulo 5, versículo 1, esto no me lo inventé yo, está en la epístola. Yo, anciano con ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo. Pedro no solo revela la divinidad y la humanidad de Cristo, sino que también revela su impecabilidad o santidad perfecta. Él, Pedro, alude a la impecabilidad de Cristo por medio de citas tomadas de las profecías mesiánicas en Isaías. El capítulo 2 de Pedro, de la primera epístola, versículo 22. Pedro declara, el cual, refiriéndose a Cristo, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Esta declaración es una cita tomada de Isaías, capítulo 53, versículo 9. Vemos a través del Nuevo Testamento que a veces los apóstoles citaban, no palabra por palabra, lo que dice el Antiguo Testamento, Pero es obvio por algunas que otras palabras y el concepto que se encuentran citando el Antiguo Testamento. Y así, o eso es lo que vemos en esta epístola. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Isaías 53, versículo 9. Sobre la impecabilidad de Cristo, Kistemaker dice: como el Cristo sin pecado, Él cargó con nuestros pecados en la cruz. Capítulo 2, versículo 24. Pedro dice: por cuyas heridas fuisteis sanados. Versículo 24. Este versículo es una cita de Isaías 53, versículo 5. Pedro afirma en el capítulo 1, versículo 19, que Cristo es como un cordero sin mancha, ni defectos. Como tal fue llevado al matadero. ¿De dónde vienen todos estos conceptos? No es algo nuevo. Se encuentran en Isaías capítulo 53. Especialmente en lo que respecta a lo que acabo de decir, versículo 7. Isaías como Pedro hablan de la impecabilidad del Cristo, del Mesías. Ambos afirman que Él era justo. Isaías 53, versículo 11, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Allí dice: siendo justo, sin pecado, sin haber cometido alguna infracción de la ley divina, Cristo el justo, el que vivió según la ley de Dios, en principio, en sus pensamientos, en sus sentimientos. Sí, el justo murió por los injustos. Capítulo 3, versículo 18. Ahora, Pedro tiene un propósito pastoral y práctico cuando hace referencia a la humanidad de Cristo y al sufrimiento del Salvador. Él nos enseña que Cristo sufrió en la carne, no solo para redimirnos, sino también para enseñarnos a afrontar el sufrimiento y la hostilidad del mundo conforme a la voluntad de Dios. Pues también Cristo sufrió por vosotros, sufrió en la carne, sufrió como hombre. ¿Para qué? Para dejarnos a nosotros, o como dice el texto, dejándoos ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos sus pisadas. El cristiano encuentra en Cristo no solo un Salvador que se compadece de sus flaquezas, sino que encuentra también en Cristo aquel que le da un ejemplo que puede seguir. ¿Para qué? Para poder afrontar y superar el sufrimiento. Vivimos, hermanos, en esta tierra, y mientras estemos aquí, tenemos que lidiar, enfrentar el sufrimiento. No hay nada nuevo bajo el sol. Oh, amado hermano en Cristo, considera la manera en que Cristo sufrió en la carne para que puedas afrontar y superar el sufrimiento, no según tus pensamientos, no según ese malestar que sientes cuando eres ofendido injustamente, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuando alguien te injuria, cuando alguien te maltrata, cuando tú piensas que alguien te está usando para explotarte o abusa de ti, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Pues espero que no sea una actitud y una reacción carnal. No. Considera a tu Salvador. Considera a Cristo. Pregunta inmediatamente, ¿cómo reaccionó el Señor? ¿Qué ejemplo me dejó? Y déjate llevar por ese ejemplo, no los ejemplos que el mundo nos presenta. Hermano, hermana, nuestros sufrimientos son reales. Pero gracias a Dios que en Cristo no estamos perdidos. No es necesario estar confundido. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la carne nos dejó su ejemplo. No hay que tratar de figurar cómo es que... No, no, no. Tenemos las fotos, por decirlo así, el cuadro de Jesucristo reaccionando ante la maldad, ante los vituperios, ante las calumnias, ante las injurias. Ese es tu ejemplo. Mira a Cristo, contempla a Cristo. Tú fuiste llamado no solo a creer en Él, sino también a sufrir por Él. Y cómo es que Él quiere que tú sufras según la voluntad de Dios, haciendo el bien, no el mal. Capítulo 4, versículo 19, declara, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Como hombre, esto fue lo que Cristo hizo. Capítulo 2, versículo 23. Enfrentó el sufrimiento y la hostilidad de los pecadores con la misma luz, con la misma gracia que están disponibles hoy para ti y para cada creyente en las Escrituras. Él no enfrentó la injuria, los vilipendios, el sufrimiento injusto, las amenazas con su poder sobrenatural. Más bien enfrentó la injuria, el abuso verbal, el maltrato hacia su persona con el mismo conocimiento de la verdad que ha sido revelado en la palabra de Dios y como el mismo poder que Dios da a cada creyente. Jesucristo aprendió las Escrituras. En lo que respecta a su naturaleza humana, Jesucristo tuvo que aprender las Escrituras. Y ese conocimiento de las Escrituras era lo que guiaba el corazón, la mente de nuestro amado Salvador, que cuando aquel vino y le dijo, cuando Pedro salió con la espada a herir a un individuo, Jesús lo detuvo. ¿Por qué lo detuvo? Porque estaba siendo iluminado con el conocimiento de la verdad. ¿No crees tú que yo puedo en este mismo momento pedir una legión, es decir, 6,000 ángeles? Pero ¿cómo se cumpliría la Escritura? Lo que está escrito. Hermanos, he aquí el mayor sufrimiento que el Señor iba a experimentar, a padecer. Y lo que gobierna sus pensamientos no es el maltrato,
No, la palabra de Dios. Y enfrentó el sufrimiento, la injuria, con el poder que Dios provee a cada creyente.
Cuando le ultrajaban, es decir, cuando le injuriaban, le ofendían gravemente de palabra, él no respondió ultrajando. Cuando padecía, sufría, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cuál era el secreto o la clave que le capacitó para enfrentar la injuria y el sufrimiento? ¿Qué hizo él cuando le maltrataban? ¿Pidió a Dios una legión de ángeles? ¿Tomó represalia? ¿Pidió que Dios castigara inmediatamente a aquellos que le habían injuriado o maltratado? No. En ese momento en que le ultrajaban, maldecían, maltrataban, amenazaban, él encomendó su alma a aquel que juzga con justicia. Jesús encomendó su causa a aquel que dijo: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Encomendar a Dios algo implica hablar con Dios, implica orar. En su padecimiento o sufrimiento, Jesús oró. Hebreos 5, 7 dice: Cristo en los días de su carne, cuando moraba físicamente en esta tierra, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo oró, suplicó con gran clamor. En su sufrimiento. Juan capítulo 12, versículo 27 dice que cuando la hora de su muerte había llegado, su alma estaba angustiada, inquieta, turbada. Sabía que la hora de su mayor sufrimiento había llegado. Él padecería en manos de aquellos que no tendrían misericordia de él. Sí, yo sé que el mayor sufrimiento fue el que sufrió cuando cayó en las manos de un Dios airado. En la cruz, Dios manifestó su ira contra su Hijo. Al punto que el Hijo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero volviendo a esa relación entre los hombres, el Señor Jesucristo, cuando lo maldijeron, cuando le llamaron Belcebú, cuando insinuaron que era un bastardo, ¿qué hizo? Usó el mismo medio que Dios te ha dado a ti y a mí. Él no hizo como Harry Potter: abracadabra, pata de cabra. No. Y es que cristianos actúan de esa manera. No usan los medios ni los recursos que Dios le dio. Sus mentes no están empapadas del ejemplo de Cristo. Dejan que su carne, bajo el efecto o la influencia de su corrupción, les domine. Jesús en el sufrimiento oró, suplicó, clamó y fue oído. El Padre le oyó. Ahora, no lo libró del sufrimiento, no le libró inmediatamente del sufrimiento, ni de la muerte. ¿Qué hizo el Padre? El Padre lo fortaleció. Lucas 22, 43. Un ángel vino a fortalecer ¿a quién? ¿A Dios? Eso no es así. Imposible. Vino a fortalecer la naturaleza humana al Señor como hombre para él poder enfrentar el sufrimiento, para ir alabar y honrar a Dios aún en el sufrimiento. La gracia de Dios le capacitó para enfrentar el sufrimiento y aún más lo preparó para morir. Oh, hermano, hermana, esa misma gracia dada a Jesucristo en lo que respecta a su humanidad es la misma que Dios en Cristo por medio del Espíritu, la aplicación de su palabra te da a ti. Primera los Corintios 10, 13 dice, nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Primero los Corintios 10, 13. Fiel es Dios. Jesucristo se encomendó ¿a quién? Aquel que juzga con justicia. Lucas capítulo 18, versículo 7. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ah, pero tu problema es que tú no quieres clamar día y noche. Tú lo que quieres es, taca, taca, sacar la varita y ahí está. Orarte de magia. Jesucristo clamó, se entregó la oración. Véanlo allí en el Getsemaní. Una y otra vez en su debilidad, en su angustia, en su tristeza. Una y otra vez suplicando a su Padre.